escuchado el Gallo La Torre. Abrimos tertulia como cada mañana aquí en Onda Cero. Hoy jueves en compañía de Sandra Golpe. Buenos días, Sandra.
Muy buenos días.
De Tony Bolaño. Buenos días, Tony.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Buenos días. Bien, bien, bien. De Casimiro García Vadillo. Buenos días, Casimiro.
Hola, buenos días.
Felicidades.
Ah, es verdad.
Ay, que es tu santo.
Tu santo. ¿Cómo que es verdad?
Sí, señor.
No, no, es que
vamos a ver. Nadie te ha felicitado hasta este momento.
No, solo me felicitaba mi madre, la verdad.
Bueno, bueno, bueno.
Pero yo nunca me he acordado de él. Pero muchas gracias. Muchas gracias. Me sorprendía.
Pues con todas las 7 de la mañana la historia de San Casimiro de Polonia, como para olvidarla, ¿no? Que el padre que era quería casarle con la hija del emperador, y Casimiro, el de Polonia, dijo: yo solo me caso con la Virgen María.
Exacto.
Así que se quería hacer religiosa, en fin. Bueno, estas historias que todos los oyentes conocen porque nos siguen desde hace muchos años, y el santoral al final parece que no, pero todos los días es el mismo que el del año anterior. Rubén Amón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Casimiro, no te confíes, porque en el santoral de Alsina solo aparecen santos falsos y nombres extravagantes.
Bueno, es una infamia.
Sí, yo he oído algunos nombres que no los había oído en mi vida.
No, no, pero porque tenéis pocas lecturas, yo creo que voy a hacer.
Sí, es verdad. Sí,
bueno. Santos apócrifos, vamos, te digo yo. Uno de cada tres.
Lo que es peor son las historias que se inventa después de decir el nombre del santo.
Oye, basta de difamaciones y de injurias, que os llevo a los, que os llevo a los juzgados, ¿eh?
Parecemos Villarejo.
Que hablo con mis abogados. Con mis abogados. Fernando Onega, buenos días.
Buenos días, señor Alsina.
Bueno, pongamos en orden los asuntos de la mañana.
Podríamos hacer una tertulia sobre los nombres de tu santoral, que sería muy divertido.
Sí, sí.
Pero yo tengo otras cosas. Tengo un interrogante, que es: ¿tanto daña la corona la vacunación de las infantas en Abu Dhabi? Un hombre, que es Villarejo, con una frase: las cloacas no generan mierda, la limpian. Una prevención: cerrar o no cerrar España en Semana Santa. Y una sufridora, Irene Montero, que no estará en el lugar soñado, que es la manifestación del 8 de marzo. Si ayer los nombres eran Elena y Cristina, el nombre de hoy es Villarejo. Fin de la prisión preventiva y saludo a los periodistas que le esperaban en Extremera. Ahí lo han visto. Ojo de pirata, locuacidad infrecuente, porque su imagen es la de hombre que huye siempre. Una acusación de malos tratos, una satisfacción de que se haga catarsis, preguntas para el análisis. ¿Tan difícil es la instrucción para que cueste más de 4 años terminarla? Si el juez encargado lleva también otras instrucciones como la kitchen y las más sonoras de la política, ¿hay que descargarlo de trabajo? ¿Llegó el momento de encomendar la instrucción a los fiscales? ¿Por qué creen que quiere hablar Villarejo de todo menos del rey Juan Carlos? ¿Qué esperan ustedes, analistas, de su actividad todos estos meses que faltan hasta el juicio? Y una curiosidad de la crónica de Enric Juliana en La Vanguardia. ¿Qué hacía la fiscal general del Estado reunida con los periodistas amigos del comisario? Del rey Juan Carlos, que acabo de citar, la noticia es que Hacienda le pide facturas de los vuelos, la intriga, algo que se suscitó ayer en La Sexta. ¿Hubo actividad para regularizar por IRPF o todo ha sido una donación? El impuesto es muy distinto. Y Orleans niega ser su testaferro y afirma que la fundación es suya, de Orleans, suyo su dinero y suyo su patrimonio. No sé si es una buena defensa e incluso ignoro si se trata de una defensa del emérito. Y naturalmente sigue dando que hablar la vacunación de las infantas. No encontré ni un testimonio de defensa, ni siquiera de comprensión.
Quizá no sea muy defendible lo que queda claro después del comunicado de la infanta Elena, ¿verdad? Es que se vacunaron, eso se confirma. Dice ella que porque se les ofreció para allí en Emiratos para poder ver a su padre ahora ya cuando quieran.
Sí, y no supieron decir que no. Mis preguntas son si no son conscientes de los efectos de sus pasos, aunque no sean miembros de la familia real, si la sociedad sabe distinguir entre familia y familia real, si el rey Felipe se ha preocupado de la ética suya, de la reina Leticia y de sus hijas, pero no podía pensar en lo que hicieran sus hermanas, y si es justo que le perjudiquen a él y a la corona este tipo de acciones o descuidos, y por tanto, si es verdad lo que dijo Pablo Iglesias, que aprovecha el suceso para anunciar que se aproxima un horizonte republicano. Sobre las demás inquietudes y cuitas nacionales, tenemos la crónica diaria del virus. Ya se han superado los 70.000 muertos oficiales, pero sigue descendiendo la incidencia. y la discusión por segundo día consecutivo, la Semana Santa. Estamos para salvar vidas, no semanas, dijo la ministra Darias, y Madrid se queda sola al querer permanecer abierta si las cosas van bien. Pido comentario y respuesta a una pregunta. ¿Puede obligar el gobierno a la presidenta Ayuso y romper la cogobernanza? Capítulo catalán. Llamativo el reto del PSC a Esquerra. O está con los musos o está con la CUP. Intrigante disyuntiva de la CUP a Esquerra. O república o barricada. Y necesita explicación por qué la CUP, tan antisistema, está siendo la clave para formar gobierno. Del País Vasco, confirmación. En abril, el gobierno autónomo ya tendrá el control de las cárceles. Dice ABC, ya podrá dar beneficios penitenciarios a los terroristas. Cuenta La Razón, el 80% de los presos ya se han acercado a Euskadi. Trabajo lento pero continuado de grande marlaska. Y atención al acto de hoy. Pedro Sánchez presidirá la destrucción de 1.377 armas de ETA y el Grapo, pistolas, revólveres, subfusiles y otras piezas de matar. Alsina planteó si es mejor destruirlas o mostrarlas en algún museo. En el Consejo del Poder Judicial, como es jueves y no hay renovación, debe procederse a cubrir las vacantes de jueces y cargos judiciales. ¿Y hará caso el juez de Prada a quienes opinan? Opinamos que no hay más salida al atasco que su renuncia. Y este es un gran día para las letras. Una profesora de instituto de Barcelona ha puesto como trabajo de clase una canción de Pablo Hasél sobre el rey. Y además está en castellano, no en catalán, para atacar al rey y ensalzar la calidad literaria, incluso el magisterio del delincuente, querido Alsina. No se mira el color del idioma.
Sobre este asunto de las armas que iban a ser destruidas, casi 1.400 has dicho, 1.377.
77.
Sí, esta misma pregunta se la trasladamos ayer al Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, que tiene su sede en Vitoria. ¿Por qué se destruyen en lugar de llevarlas a un museo? Nos explicaron primero que ya tienen armas incautadas a terroristas de ETA y del Grapo en ese edificio, en el memorial, que es imposible por la cantidad de armas que son tenerlas, no tienen espacio físico para tenerlas todas allí, y que además, como son armas que todavía se pueden utilizar, requerirían previamente de ser inutilizadas para poderlas tener en un museo. Pero que es la cuestión del espacio, porque es verdad que yo me imagino llegar a un museo, si es que llegar a un museo sobre las víctimas del terrorismo y encontrarte con todas las armas que a lo largo de la historia le han sido incautadas a ETA, al Grapo y al resto de las organizaciones, te da idea de la dimensión del fenómeno, ¿no? Y de los años que han estado utilizando esas armas para lo que todos sabemos, que es llevarse por delante la vida de la gente, y la extorsión y el secuestro y todo aquello, la impresión que causaría. Pero bueno, digo que se ha decidido esto otro, que es el acto simbólico que viene a decir el Estado venció al terrorismo, y por eso hoy veremos estas imágenes de la pisonadora en Valdemoro destruyendo las mil y pico armas de ETA y de los Grapo. Insistimos en que son armas que ya no tienen ninguna utilidad judicial, que esto también es importante. Ya funcionaron, sirvieron, cumplieron su utilidad como arma, como prueba de los delitos cometidos, y por eso ya se pueden destruir. Hecha esta aclaración, Fernando Onega, si no se te ofrece nada más, te deseo que tengas un buen día y hasta mañana, que ya será viernes.
Hasta mañana, pues. Buenos días.
Adiós. Antes de abordar las cuestiones de esta jornada, incluido el asunto que, como cada mañana les digo, sigue siendo el principal de nuestro país, que es la epidemia, que son las consecuencias de la epidemia, que estamos en puertas de la Semana Santa, que seguimos teniendo alguna comunidad autónoma, por ejemplo Madrid, que tiene un porcentaje de camas de UCI ocupadas por pacientes de coronavirus del 40%, que es un porcentaje muy elevado, y que siguen produciéndose contagios y hospitalizaciones, aunque todo vaya a la baja, aunque todos los indicadores estén en una buena tendencia. Sigue estando ahí la epidemia, y todavía el número de personas que están vacunadas en España, que han recibido las dos dosis, no llega, creo, al 1.5 millones de personas. Es decir, que todavía nos queda mucha tarea por delante, y comentaremos lo de la Semana Santa y la propuesta, el borrador del que venimos informando, la propuesta del Ministerio de Sanidad para las jornadas festivas. Cada mañana a esta hora nos ocupamos de la epidemia y de las consecuencias que tiene directamente en la vida cotidiana de alguna de las personas que escuchan este programa. Y el martes, por ejemplo, mira, estuve hablando con Eduardo. Eduardo vive en La Rioja, es comercial. Se dedicaba a visitar pues las ferreterías para ofrecer los productos. Ahora ha tenido que cambiar sus hábitos, la visita la sigue realizando, pero en condiciones mucho más complicadas. Y me contaba él, Roberto, que el suyo es uno de los muchos sectores de los que se habla poco, pero que también están sufriendo el impacto de la crisis, los representantes de comercio.
Soy Eduardo, vivo en Haro, en La Rioja, tengo 61 años, soy comercial de material eléctrico, iluminación y ferretería, y para mí pues se ha cambiado todo desde que empezó esta historia. Ha cambiado desde la situación de muchos clientes y desde luego sus empleados, hasta mi forma de trabajar. Ya no doy la mano al saludar a los clientes, tengo que salirme en medio de las visitas para evitar el exceso de aforo, con lo que eso supone para la venta, porque mi cliente pierde el hilo y no es lo mismo. El trato personal en el trabajo del comercial es que no tiene nada que ver con estar en casa, porque hay una cosa que a lo mejor no debería de decir, pero es que es así. El cliente por videoconferencia o cuando él te llama, lo que quiere es justo lo que necesita. Si tú estás en una visita con un cliente, haces lo imposible porque el cliente compre un poquito más. Eso tienes que estar allí, ver cómo está su situación, ver si en la tienda está entrando gente o no está entrando gente, y eso no se consigue con la videoconferencia ni con la videollamada. Lo que ocurre es que ahora, con esta situación, también estamos coartados, pues porque el cliente no quiere tocar lo que le muestras, porque lo han tocado otros clientes, y eso que procuras desinfectar todo lo que llevas. Yo llevo el portátil, que solo lo toco yo, pero la tablet que llevo la tocan todos los clientes. Yo en cada visita tengo en el coche un aparato para desinfectar la tablet que tocan todos los clientes. Ha cambiado todo, es que nada es igual, nada. Yo esto hace un año ni pensaba que podía ser así, ni me lo imaginaba. Yo tengo clientes que abastecen a bodegas, y las bodegas están pasando la que no está escrita. No hay bares abiertos, no hay restaurantes abiertos, las bodegas no venden un litro de vino. Es que hay tantos gremios que no tenemos ni idea de lo que les está pasando, que no le damos ninguna importancia, como los taxistas, los camioneros, la gente que tiene empresas que visitan restaurantes para vender productos, desde la carne hasta el pescado. Hay muchísima gente que no estamos dándonos cuenta, pero que la está pasando mal, 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 ¿eh? Tengo una hermana y un cuñado que lo han padecido con diferente suerte. Mi hermana ha estado bastante fastidiada y mi cuñado lo ha llevado de otra manera. Y lo peor de todo es que hemos perdido a la madre de mi esposa. Eso ha sido lo peor de todo. La teníamos en una residencia donde ha estado unos cuantos años y estaba como una reina. Era una persona muy, muy fuerte. Nosotros la veíamos desde la calle y ella dentro de la residencia. A mi suegra empezaron a medicarla y perdió el apetito. Y supongo que entre eso, el estar aislada, el no poder acariciar y abrazar a sus hijas y a sus nietos, han hecho el resto. Mi emisora de todo el día es Onda Cero. Empiezo contigo y acabo con Lucas, volviendo para casa todos los días.
Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.
Las 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Antes de preguntarles a mis contertulios de esta mañana, a Casimiro García Vadillo, a Toni Bolaño, Sandra Golpe, Rubén Amón, qué opinan de Villarejo y de la salida de prisión de Villarejo y las cosas que ayer dijo con los periodistas, que incómodo no se le veía al comisario en su conversación con los reporteros allí a la puerta de la cárcel de Extremera, de esto de las ganas que tiene de hablar, porque él entiende que le han metido en prisión para tenerlo callado durante todos estos años, ¿no? Bueno, también dijo que ha sido sometido a torturas y no sé qué más dijo, a la tortura de estar encerrado, pero que él sigue vivo y que eso es una mala noticia para todos los que intentaron que no lo estuviera. Bueno, antes de eso le quiero preguntar a la juez decana de Madrid y portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, o sea, a la juez María Jesús del Barco, por el asunto este de la libertad, el final de la prisión provisional, con el argumento que ayer dio la Fiscalía y dio el juez, que es como ya se ha aclarado que no se podrá celebrar el primero de los juicios del caso Villarejo hasta el mes de diciembre, y en noviembre serían 4 años ya de prisión provisional, pues se le deja en libertad para que no consuma del todo, para que no agote la prisión provisional. Y esta pregunta que nos venimos haciendo desde primera hora y que la señora del Barco seguro que está en condiciones de responder, que es, ¿era obligado dejar en libertad al comisario Villarejo? ¿Era obligado poner fin ya a su prisión provisional. María Jesús del Barco, buenos días.
Buenos días, Carlos, y buenos días a todos. Pues bueno, ciertamente la Audiencia Nacional, la sala que va a enjuiciar las tres piezas separadas y que lo hará a partir de diciembre, ya dejaba en un auto que dictaba, creo que el día 2, un poco la pauta de lo que debía pasar, ¿no? Que había quedado en libertad por el tiempo que ya lleva en prisión provisional, el tiempo máximo es de 4 años. Y porque, bueno, también nuestro ordenamiento jurídico, nuestra ley de enjuiciamiento criminal, prevé otras medidas que tratan de asegurar la presencia del acusado en un procedimiento, que no es otra la finalidad de la prisión provisional. Entonces, bueno, después de que el Ministerio Fiscal recurriera a la resolución de la sección cuarta de la Audiencia Nacional, solicitando la libertad, a lo que la propia sala dijo que no, pues creo que el camino siguiente ya era inevitablemente que quedara en libertad con todas las medidas restrictivas de su libertad deambulatoria que han sido también acordadas en el auto que dictó ayer Manuel García Castellón.
Claro, pero
y que tratan de evitar la fuga, ¿no? Si te quitan el pasaporte, la imposibilidad de renovarlo, tus comparecencias diarias ante el juzgado de tu domicilio, digamos que vas a estar controlado. Y esperemos que así sea, obviamente.
Sí, sí, las medidas cautelares están justo para asegurar que cuando empiece el juicio en diciembre, este señor esté aquí para ser juzgado. Pero si la prisión provisional se cumplía en los 4 años de tope, se cumplía en noviembre, ¿significa que se le podía haber mantenido en prisión provisional hasta el mes de noviembre? Ayer me explicaban, y ya le pregunto a usted, María Jesús, que la Fiscalía prefiere en este momento no agotar la prisión preventiva, que quede en libertad ahora el comisario Villarejo, porque si fuera condenado, por ejemplo, en el juicio en diciembre o en enero, al no ser la sentencia firme, el riesgo de fuga aumentaría. Viéndose ya condenado, podría tener aún más tentación de abandonar el país. Y en ese momento sí se podría pedir su ingreso en prisión en la medida en la que todavía no tiene cumplidos los 4 años de prisión provisional máxima. ¿Esto es así o yo lo he entendido mal?
Sí, bueno, lo he entendido. De hecho, el propio auto que dicta ayer García Castellón ya advierte de las consecuencias que en la situación personal de Villarejo puede tener el hecho de que incumpla alguna de las medidas restrictivas que ahora se le han impuesto. Digamos que tenemos un margen de unos meses, ¿no?, los que faltarían desde ayer, que salió en libertad, hasta el 3 de noviembre, que se cumplía el plazo de 4 años. Es posible que efectivamente, bueno, la Fiscalía prevea que se pueda dictar alguna sentencia condenatoria, pero que no siendo firme, pues con el objeto de evitar esa fuga, que cuando tienes ya la pena encima y sabes que tienes esa sentencia, es más que cuando estás pendiente del juicio, tu sospecha de que vas a ingresar en prisión, podían incrementarse pues ese riesgo de que el señor Villarejo se fugara. Ciertamente dejamos así unos meses, digamos, guardados en la trastienda por si fuera necesario utilizarlos. Veremos a ver cómo se desarrollan los próximos meses y que sale también del juicio que comienza en diciembre.
Hay otro debate que hoy está abierto en la prensa y también le pido su criterio respecto de la tardanza en celebrar un juicio. Una persona que fue detenida en noviembre del año 17, nos hemos plantado en el mes de marzo ya del año 21 y todavía no ha sido juzgada por ninguna de las causas que le afectan. ¿Esto es una prueba de la lentitud en las instrucciones judiciales? ¿Es la prueba de alguna avería que existe en nuestro sistema y que debería ser resuelta cuanto antes o no?
Bueno, a ver, la pieza que la causa Tanden se llama y todas las numerosas piezas que tiene, desde luego no es un juicio de una alcoholemia o no es un hurto de una carrera de una cartera en el autobús, es un procedimiento muy, muy complejo, donde, bueno, el juez acuerda una serie de diligencias que depende, además, que se ejecuten por la autoridad policial, que se ejecuten también por otra serie de instancias, que requieres, por tanto, la intervención de terceros o la ayuda de esos terceros en tu instrucción para practicar todas esas diligencias. Bueno, García Castellón, de hecho, ya había, ¿no?, separado estas tres piezas, las que se van a enjuiciar en diciembre, para ir, bueno, pues para separarlo y que vayan juzgándose. Hay asuntos muy, muy complejos. También hay asuntos en los que, bueno, la falta o la escasez de medios pues determina que también vaya todo más lento. Esto podría ser un ejemplo más. Pues hombre, también es verdad que la Audiencia Nacional, me van a perdonar, tiene más medios que los que tenemos el resto de jueces de este país, ¿eh? Pero es verdad que también las causas que llevan son causas muy complejas y, bueno, es evidente, ¿no? Las penas que se solicitan para Villarejo por la Fiscalía, por la cantidad de delitos que se le imputan, pues bueno, el hecho de que se tarde es, bueno, pues es casi, casi lógico. No debería ser así, pero es que es una causa muy compleja. Yo creo que ha sido un acierto lo que ha hecho Manuel García Castellón, que es intentar separar esas piezas para ir consiguiendo ese enjuiciamiento de aquellas piezas de investigación que ya se habían cerrado. Dicho lo anterior, pues hombre, mire, es que la Audiencia Nacional ha sufrido las mismas consecuencias que el resto de los juzgados de este país. Quiero decir que también durante la pandemia estuvieron pues suspendidos, una cosa que a mí nunca deja de sorprenderme, que el decreto 463 de 2020 pues dejara un servicio esencial como es la Administración de Justicia y que, bueno, es el amparo de un derecho fundamental de los ciudadanos, como es el derecho a tutela judicial efectiva, nos dejara un poco ahí en situación de parada técnica. Y además, pues tenemos que tener en cuenta también que estos juicios no comparece solo el señor Villarejo, son muchos los acusados, la Audiencia Nacional dispone de las salas que dispone. Son juicios muy largos y también tienen que adoptar las mismas medidas que estamos adoptando en el resto de los juzgados, pues de prevención del contagio, ¿no?, de separación, de intentar distanciar señalamientos y de hacer las cosas lo mejor posible dentro de la urgencia y la necesidad que tenemos de señalar los juicios, pero teniendo en cuenta también los medios materiales de los que disponemos y la situación sanitaria en la que nos encontramos y que ha afectado a la vida de todos los juzgados y, en definitiva, a la de los ciudadanos que acuden a juicio o a los juzgados para que se resuelvan sus conflictos.
Una última pregunta que le planteo, que no tiene que ver con Villarejo ni con esta historia. Tiene que ver con algo que dijo ayer la ministra de Igualdad, quiero que lo escuchen los oyentes, en una entrevista en Televisión Española, sobre cuando se le preguntó por su proyecto de ley de solo sí es sí, como lo llama la ministra, y cómo se probaría en el juicio que sí existió consentimiento y que sí existió o que no existió, entiéndame, cómo se probaría en el juicio si saliera adelante la nueva propuesta que hace la ministra, si hubo o no hubo agresión sexual. Quiero que escuchemos la respuesta que dio y enseguida le pregunto al respecto. Esto es lo que decía la ministra de Igualdad en Televisión Española. Escuchamos a la ministra.
Lo curioso es que nos preguntemos cómo se prueba si hay o no consentimiento, pero no nos preguntemos, por ejemplo, cómo se prueba que hay un robo en el que solamente han estado presentes la persona a la que han robado y la persona que roba, y no hay testigos, ¿no? Nadie se pregunta cómo se prueba en ese caso si ha habido un robo o no. Ahí se asume directamente que la persona que denuncia el robo tiene razón y a partir de ahí se practican toda una serie de pruebas para comprobarlo. En el caso de la violencia contra las mujeres siempre surge esa pregunta de ¿pero usted qué hace? Dice sí, sí, sí todo el rato. ¿Pero cómo va a probar que realmente usted consintió o no, o si el hombre lo malinterpretó? Mire, yo creo que todos y todas, cuando nos ponemos en situación, sabemos distinguir perfectamente cuando una persona con la que estamos manteniendo una relación íntima, una relación sexual, sabemos cuándo quiere y cuándo no quiere.
¿Algún comentario quería hacer sobre esta declaración de ayer de la ministra?
Bueno, yo creo que a estas alturas creo que estamos todos de ponernos en situación y decir que, bueno, Irene Montero o peca de ignorancia inexcusable o es que quiere mentir descaradamente, porque obviamente desconoce cómo trabajamos en los juzgados de este país. Creo que todos sabemos, al parecer ella no, o lo sabe y quiere mentir a los ciudadanos cuando es entrevistada y explica su proyecto de la ley del sí es sí. Para empezar, todos, en todos los delitos hay que acreditar la culpabilidad de aquella persona a la que se le está acusando, en un delito de robo y en un delito contra la libertad sexual. No, cuando nos llega una denuncia de un robo no nos lo creemos a pies juntillas. A diario se archivan procedimientos porque no se ha acreditado que la persona que aparecía como posible autor sea el autor de ese delito. A diario se dictan sentencias absolutorias y los jueces no articulamos nuestra instrucción para conseguir pruebas y acusar. Bien lo saben en su partido. Hace poco el juzgado de instrucción 42 archivó alguna de las piezas o de las causas que se siguen contra su partido político. Por tanto, creo que Irene Montero sabe que no se trabaja así. Irene Montero sabe también que no están descubriendo la rueda, quiero decir, y perdóneme la expresión, pero es que nuestro Código Penal ya castiga los delitos contra libertad sexual en aquellos casos en los que no hay consentimiento de la víctima. Obviamente, si no hay consentimiento, existe un delito contra la libertad sexual, que será un abuso o será una agresión llamada violación, pero es esencial el consentimiento. Y en ocasiones yo a veces pienso que pensarían estos ciudadanos que hablan del yo te creo, hermana, y que piensan que cuando hablamos de un delito contra la libertad sexual tenemos que olvidar derechos humanos como el derecho a la presunción de inocencia si algún día fueran acusados falsamente de un delito. Porque mire, al final, si a uno le acusan de un robo es una cosa muy fea, pero que te acusen de un delito contra la libertad sexual o de un abuso infantil es una cosa muy muy grave que me temo que te cuelgan el San Benito. No sé si una persona acusada, absuelta, por un delito contra libertad sexual podría moverse con la misma soltura con la que, bueno, pues condenados por delitos de sedición hacen campaña electoral en Cataluña. O sea, que de verdad es que esto a mí me resulta ya casi impúdico, ¿no?, que se digan estas cosas sobre cómo funcionamos los órganos judiciales en este país. Que estamos claramente comprometidos con el principio de presunción de inocencia, con el resto de derechos constitucionales, pero también, obviamente, con la protección de las víctimas. Por tanto, es hablar ya, creo que no desde la ignorancia, sino desde la voluntad clara de mentir y de manipular a la población.
Jesús del Barco, gracias por haberme atendido esta mañana. Les deseo que tenga buen día.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias. La portavoz hasta luego. De la Asociación Profesional de la Magistratura y juez en ejercicio, juez decano de Madrid. Bueno, con tertulios. Comisario Villarejo, ¿qué os parece? Que apareció hoy en todas las primeras páginas, le vimos anoche ya en los informativos de televisión, hemos escuchado algunas de las cosas que dijo en la puerta de la prisión de Estremera. Hay que reconocer que el look que se gasta el comisario, su apariencia, le ayuda mucho a ser foto de portada, a que las cámaras estén, porque un señor con gorra, que no es una prenda ya muy habitual, con la gorra, con el parche que ahora lleva en el ojo, porque él mismo contó ayer que es del ictus que sufrió hace unas semanas, le ha dañado un ojo y por eso lo lleva tapado. Además de la mascarilla negra y ese tono de voz que él utiliza para decir las cosas, pues eso le ayuda a ser, digamos, una figura muy, digamos, muy, se presta mucho a las fotografías, a las imágenes. Pero voy a lo que dijo. Este deseo que él tiene de hablar porque entiende que le metieron en prisión durante 3 años y medio para tenerle callado y que aquellos que han intentado acabar con él, pues han fracasado. Dice que estamos, que si lo que pretenden es una catarsis de la vida pública, pues que a él le parece bien lo de la catarsis. Está dispuesto a hablar de todo, salvo de un asunto por el que se le preguntó ayer, le preguntaron los periodistas y dijo que sobre eso no tiene nada más, no va a decir nada, que es lo del rey Juan Carlos. Dice que él, cuando salió de ese asunto, le dijo al juez que estaba instruyendo la causa, todo lo que existía, todo el material que yo tenía sobre esta cuestión, que se lo quede el CNI para que esté custodiado. Pero bueno, sobre todas las demás cuestiones está deseando hablar el comisario. No sé si creéis que tiene muchas cosas que contar todavía o no. Casimiro, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, sin duda tiene muchas cosas, Villarejo, porque la mitad, un poco más de la mitad de los discos duros que se le encontraron en su domicilio no han sido desencriptados. Y seguro que hay copia de esos discos duros en otros lugares y que él sí sabe desencriptarlos. Ya sabemos que hubo mucha información que se filtró antes, incluso de que él fuera detenido, algún medio de comunicación, de conversaciones grabadas, por ejemplo, con la secretaria general del Partido Popular, con María Dolores de Cospedal. Se filtraron también las reuniones con la hoy fiscal general del Estado, comidas y con el juez Garzón y con altos mandos de la policía en un restaurante. Es decir, se filtraron esas cosas. Se filtró también los pagos que se realizaron al BBVA para hacer investigaciones a empresarios y banqueros de la competencia, etcétera. Es decir, una parte importante de lo que se conoce que manejó Villarejo no tiene que ver con la instrucción judicial, que también hemos conocido muchas cosas como Tandem, como Kitchen, como etcétera. Podríamos estar aquí 2 horas hablando, sino con filtraciones que se hicieron en momentos muy determinados. Y por lo tanto, las amenazas de Villarejo no son como las de otros, que son puro humo. Es decir, si él quiere de verdad sacar cosas, tiene todavía muchísimo, muchísimo material sensible que puede hacer mucho daño. O sea, Villarejo de las conversaciones que se filtraron en su día y que fueron publicadas por dos medios de comunicación, conversaciones de Corina con el propio Villarejo y con el expresidente de Telefónica, Juan Villalonga, de esas conversaciones salió la investigación de la Fiscalía Suiza que ha llevado a que hoy el rey de España, el rey emérito, esté en Abu Dhabi. Es decir, que estamos hablando de cosas muy serias, o que algunas de los comportamientos del anterior responsable del CNI pues estén en cuestión. Hay una comisión de investigación abierta, tal, se está cuestionando la actividad de la policía durante años, pero no de un comisario de segunda, de la cúpula policial, de los ministros del interior, de sus actividades utilizando métodos ilegales o claramente ilegales en investigaciones tan importantes como la que se llevó a cabo con la familia Pujol. Es decir, es una bomba andante Villarejo. O sea, no, esto no hay que tomárselo a broma, es una cosa muy seria. Si él quiere sacar cosas, desde luego las va a sacar. Y ahora que está en libertad, pues tiene más capacidad de hacerlo. Claro, Villarejo ha estado durante más de 20 años, que se dice pronto, metido en la cúpula de la investigación policial con un estatus privilegiado de agente encubierto, haciendo operaciones de todo tipo. Ha trabajado con las empresas más importantes de este país, con las empresas del IBEX, que le pagaban muchísimo dinero por investigar, por poner pinchazos telefónicos, etcétera. De todo eso conocemos solo una parte. Es decir, Villarejo es la cara sucia de la política, del Ministerio del Interior y de las empresas españolas de los últimos 20 años. O sea que desde luego que una cosa son los delitos que él ha cometido, que ahí está, y le esperan muchos años de cárcel por todos los sumarios que hay abiertos, pero Villarejo, detrás de Villarejo hay un poder enorme, empresarial, político, policial, etcétera, que ha colaborado y se ha servido de él. Y esto es el peligro que tiene Villarejo realmente.
En alusión a Félix San Roldán, al que fue director general del Centro Nacional de Inteligencia, el propio Villarejo, ayer en estas declaraciones que hizo, le agradecía a San Roldán lo que él llamaba el tiempo que le ha permitido pasar reflexionando en prisión.
Le debo al señor San Roldán este tiempo de meditación que me ha dado aquí para, en fin, pensar sobre el bien y el mal, ¿no? El señor director entonces pensó que no era importante lo que yo tenía y, fíjese, tuvo una visión clarísima, ¿no?, de la vida.
Pensó que no era importante lo que yo tenía. La manera que tiene Villarejo de decir, menospreció, minusvaloró el efecto que podía tener el material que yo acumulo. Empezando, como decía ahora Casimiro, por lo de Corina, que es el punto de partida de la investigación que a su vez ha terminado pues con el rey Juan Carlos expatriado. Sandra, Tony, ¿cómo lo veis?
Pues mira, es verdad, son 30 piezas en las que él es el eje, él es el sospechoso y, como dice Casimiro, es una bomba este hombre, tiene muchísima información sensible. Y estoy pensando en lo que ha dicho tu anterior entrevistada, la jueza. A mí no me basta con que las causas de Villarejo sean muy complejas y no me basta con que estemos en pandemia. Esas explicaciones no me bastan, son inconsistentes. No comprendo que la justicia no haya sido capaz, de verdad, de llevarlo antes a ponerse ante un tribunal, ¿no? Precisamente por la importancia que tiene el personaje en cuestión, porque no es un cualquiera Villarejo, es un hombre que ha hecho muchísimo daño, que ha utilizado su posición, su cargo de comisario con muchos tentáculos, su cargo público para amenazar, para chantajear, para extorsionar. Es el eje de muchísimos casos relevantes y por supuesto que para mí es un personaje oscuro y es indefendible en democracia. O sea, de entrada reivindica, lo vimos ayer, las cloacas del Estado, que dice que no quita mierda, que lo limpian todo, ¿no? En fin, a partir de ahora le vamos a ver muy a menudo en la Audiencia Nacional, va a hablar, tiene pendientes muchos juicios y nada, mi duda es, me pregunto contra quién o contra quiénes cantará ahora, qué es lo que va a decir, cuál va a ser su estrategia y qué información sensible suya va a trascender, ¿no? Esto es lo que yo me pregunto, pero vamos, de entrada, yo creo que se le tenía que haber juzgado antes y no haberle tenido tanto tiempo. Me genera malestar el funcionamiento de la justicia en este país con alguien así.
Dejadme que salude a Ignacio Aguado. Ahora le pido opinión a Tony Bolaño y también a Rubén Amón, pero no quiero quedar mal con el invitado. Ignacio Aguado es el vicepresidente de la Comunidad de Madrid y sabéis que es el líder de Ciudadanos también en esta comunidad autónoma. Señor Aguado, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Y además es el portavoz del gobierno madrileño. Es usted un portavoz al que luego corrige a menudo la presidenta Díaz Ayuso, porque ya cree que usted pone cosas de su cosecha que no se corresponden con lo que se había debatido y acordado en la reunión del gobierno autonómico, ¿no?
Bueno, soy el portavoz y el vicepresidente, ¿no? Y además yo creo que las opiniones no se desautorizan ni se corrigen, salvo que vivas en Corea del Norte o en Cuba, y ahí sí que las opiniones se corrigen, ¿no? Pero bueno, a mí nunca se me ocurriría corregir ni enmendar a la presidenta, ¿no? Incluso, oye, cuando habla de economía, por ejemplo, que no son competencias del Partido Popular, sino de Ciudadanos, pues tampoco la corregiría. Ni se me pasa por la cabeza porque es la presidenta, ¿no? Y creo que además que en un gobierno en coalición es importante que haya debate y que las dos partes se respeten y luego, por supuesto, que cada consejería competente adopte las decisiones que tenga que adoptar, como es el caso de la Consejería de Sanidad cuando hablamos de sanidad.
Pero no estará usted llamando norcoreana a la señora Díaz Ayuso.
No, pero que como he escuchado en algunas ocasiones que desautoriza la opinión, digo, pues mire, ya lo que faltaba, ¿no? Una desautorización de una opinión. No, hombre, afortunadamente no. Y aparte, yo respeto que la presidenta esté en contra de mi planteamiento, pero como digo, somos un gobierno en coalición donde además hablamos y en la mayoría de los casos estamos de acuerdo. Y lo que yo hice ayer fue expresar mi opinión como vicepresidente acerca de un tema que ya se está debatiendo en Europa, y es la posibilidad de que el certificado de vacunación se permita facilitar la movilidad entre estados y también dentro de los países.
¿Y en esto no está de acuerdo con usted la señora Díaz Ayuso?
Bueno, parece que no. Eso es lo que yo deduje ayer de sus declaraciones.
Le pregunto, si el reproche que ella le ha hecho, porque tampoco he seguido yo atentamente esta historia, si el reproche que ella le hace a usted es que se mete donde no le llaman, por decirlo de una manera coloquial, porque eso le compete a la Consejería de Sanidad, o si es que ella entiende que esto del pasaporte sanitario, como se quiera llamar, no es una buena idea, o sea, que no está a favor de que las personas que ya están vacunadas o inmunizadas puedan desplazarse libremente por el territorio nacional. Porque creo recordar que ya hace algunos meses...
A mí no me ha hecho ningún...
Creo recordar que ya hace
algunos
meses... No
me ha hecho ningún reproche personal.
No le ha hecho ningún reproche personal.
No, me refiero personalmente, ¿no? Lo que he visto y oído ha sido a través de los medios de comunicación y yo creo que ella respeta las opiniones de cada...
Se marchó la comunicación. Igual es que alguien ahí ha pisado un cable con toda intención. Para que no... Bueno, recuperamos enseguida la conversación con Ignacio Aguado. Entre tanto, Tony Bolaño estaba deseando hablar del comisario Villarejo. Seguro, Tony.
Estaba.
Venga, cuando quieras.
Vamos a ver. A mí lo que más me ha sorprendido es un poco lo que apuntaba ahora Sandra, ¿no? La tardanza en abrir... juicio sobre alguna de las piezas. Alguna de las piezas, que eso es lo que a mí me sorprende, llevan paradas en su investigación varios meses y algunas algún año. Con lo cual, ¿no hubiera sido posible abrir juicio sobre estas piezas que están paralizadas? ¿O es que esas piezas no aportan el grado de culpabilidad que se espera? Esa es la gran incógnita, porque es que si el señor Villarejo estaba en prisión para evitar una fuga porque tiene recursos suficientes para hacerla y para la destrucción de pruebas, hombre, yo creo que le han puesto la pelota botando delante de la portería para empujarla. No sé yo si es la mejor situación. Y además con la incertidumbre y las cosas que estamos descubriendo, ¿no? Reuniones en Madrid, que también hacer reuniones en Madrid en el pleno centro para que nadie te vea, vamos, es de linces. No entiendo la situación. Llega un momento que ya te pierdes y, claro, viendo ayer la indumentaria del señor Villarejo, dices, bueno, los corsarios están atacando y campan a sus anchas y nadie pone pie en pared. O sea, me sorprende bastante.
Hemos recuperado la comunicación con el señor Aguado, vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Ignacio, está usted ahí, ¿verdad?
Sí, que se ha debido cortar.
Bueno, está usted ahí, pero con un cierto retardo en la comunicación, así que voy a ir de prisa. Acláreme cuál es la posición de usted y de Ciudadanos respecto de la Semana Santa. ¿Usted es partidario de levantar la restricción, de dejar abierta la Comunidad de Madrid sin cierre perimetral, o de compartir el criterio de la mayoría de los otros gobiernos autonómicos, incluidos gobiernos en los que está también Ciudadanos, que dicen en la Semana Santa que Madrid también respete el cierre perimetral, puesto que todos los demás lo estamos haciendo y parece que es, en opinión de ellos, lo más razonable. ¿Usted dónde está?
Bueno, yo creo que todavía hay días y debemos esperar hasta tomar una decisión definitiva. Faltan todavía 3-4 semanas para que llegue Semana Santa y hay que ver cómo evoluciona la curva de contagios. A ver, nuestra posición dentro de un gobierno liberal como el que estamos en la Comunidad de Madrid, pues siempre hemos dicho que somos partidarios de levantar todas las restricciones que podamos si la curva de contagios lo permite y si Sanidad da el visto bueno. Por eso nosotros, bueno, vamos a seguir trabajando todos estos días para seguir bajando la curva de contagios y luego tomaremos la decisión. Queremos tomarla 15 días antes de Semana Santa, es decir, la semana que viene. Será la Consejería de Sanidad la que finalmente, después de haber monitorizado toda la evolución de la curva de contagios, decida, ¿no? Y creo además que es bueno que sea por consenso y que en España se llegue a ese acuerdo. Vamos a ver si somos capaces de hacerlo, pero en cualquier caso, pues será la Consejería de Sanidad, en último término, la que decida.
Lo que llama la atención es que siendo la Comunidad de Madrid la que tiene en este momento, porque esto es cambiante, como venimos contando en los últimos meses, pero en este momento la Comunidad de Madrid es la que tiene la mayor incidencia acumulada de la península, de las comunidades autónomas. Bueno, creo que solo Ceuta y Melilla están por delante de la Comunidad de Madrid en incidencia acumulada y es la única que tiene una ocupación de camas de UCI por pacientes de coronavirus que está por encima del 40%. Que siendo eso así, sea la comunidad que es menos partidaria de las restricciones durante la Semana Santa. Esto es un poco lo que llama la atención, ¿no? ¿Usted entiende que cause una cierta sorpresa que la comunidad que está con los peores indicadores en este momento sea la menos partidaria de las restricciones durante las jornadas festivas?
Bueno, a ver, yo lo que creo es que hay restricciones en la Comunidad de Madrid que están funcionando y que tienen que ver con la reducción de...
Pues se volvió a caer la comunicación. Ya quedamos otro día con el señor Aguado y retomamos la conversación porque si no vamos a estar así toda la mañana. Le agradezco mucho que nos haya atendido el vicepresidente de la Comunidad de Madrid y en otra ocasión de verdad que hablamos con más tranquilidad y a ser posible de manera presencial para poder tener una conversación razonable. Me queda por escuchar a Rubén Amón sobre el comisario Villarejo que comentábamos al comienzo de esta tertulia. Amón.
Yo creo que está en acción ya, que ha saboteado el propio Villarejo esta conversación y que está operando en cuanto ha podido. Y creo que hay que discriminar claramente el lado folclórico, que puede ser muy pintoresco y muy divertido de tratar, el propio Villarejo lo ha construido, de todo lo profundo que puede alcanzar esta exposición a los tribunales, ¿no? Porque Villarejo no es una anécdota, lo ha dicho Casimiro y lo ha descrito con mucha cualificación. Y Villarejo además representa una época, no solo es que se juzguen sus fechorías, que son muchas y que una de las cuales, por ejemplo, explica que la Fiscalía le pida 107 años de cárcel, sino que alcanzan al retrato de un sistema que involucra a la economía, al sistema político, a la prensa. Veremos cuántos de los periodistas que han sido abastecidos por información van a aparecer cada vez que él se pronuncie en los tribunales y hasta qué extremo. Él se presentaba ayer de una forma muy inteligente como el trabajador de las cloacas que permite que los demás vivamos bien, ¿no? Que si no hubiera hombres como él en las cañerías, nuestra sociedad tendría que oler toda la miseria que está debajo de nuestras vidas apacibles, ¿no? Y creo que es un buen enfoque, digo desde su punto de vista, y creo que encima la clase política le ha otorgado la tribuna extrema del Parlamento. ¿Cómo es posible que con la frivolidad de acabar con Rajoy y con la Kitchen y sacar al PP de su espacio de incertidumbre, se permita el Parlamento, el Congreso de los Diputados, darle a Villarejo un trono desde que exponer lo que quiera, porque se le podrá preguntar sobre la Kitchen, pero desde luego Villarejo se va a ocupar de degradar el Parlamento como ha degradado ayer la justicia, ¿no? La justicia puede ser lenta, pero no se merece que la forma de retratar su incompetencia sea este sujeto, ya digo, folclórico por un lado, pero extremadamente peligroso por otro. De hecho, se presentaba ayer como si hubiera sido absuelto o como un mártir. Sí. Y todas esas expresiones yo creo que confunden lo que es Villarejo en el lado folclórico respecto a lo que representa en sus verdades judiciales. Son muchas las grabaciones y se diría además que Villarejo pone el sello de calidad a la corrupción española. No hay trama digna de llamarse tal hasta que no aparece Villarejo, porque está en todas.
Sí, sin duda. Yo me gustaría añadir una cosa respecto a la prisión provisional. La presidenta de la APM, María Jesús del Barco, ha dicho que la prisión provisional está diseñada como un mecanismo para evitar la fuga. La fuga y la destrucción de pruebas. Bien.
Exacto.
Aquí parece que a veces la prisión provisional está diseñada para concluir las instrucciones, independientemente de la consideración sobre el preso. Y de hecho, la prisión provisional antes era de 2 años y se ha alargado hasta 4 años. ¿Cómo se puede tener 4 años a una persona en prisión provisional sin juicio? Es decir, esto es que no puede ser.
Es escandaloso, sí.
Es que no puede ser. O sea, el juicio, alguno de los juicios, alguna de las piezas, se tendría que haber ya empezado a juzgar. Y si no, no tiene sentido tener a una persona 4 años sin juicio. Es decir, es escandaloso. O sea, realmente es escandaloso. ¿Por qué? Pues porque las medidas que se le han impuesto ahora, incluso que no se le ha impuesto, por cierto, lo de la famosa pulsera, ¿qué tal? No, sale sin pulsera. Pues mire, con pulsera, presentándose todos los días sin pasaporte, estas medidas se podían haber adoptado por lo menos hace un año, hace año y medio. Es decir, y no se ha hecho. Y la destrucción de pruebas, pues es muy difícil por una sencilla razón, porque es que todo está en manos de la policía y del CNI. Es que está todo. Es decir, si el problema no es que no haya pruebas, el problema... Sí. Es decir, una cosa es que no se haya podido desencriptar y otra cosa es que él pueda destruir esas pruebas. No. O sea, que él tenga una copia en Suiza o donde sea de todo ese material, ¿vale? La tiene igual. Es decir, el problema es que esas pruebas están en manos del CNI de la policía. Ese es el tema. Él no puede destruir eso. Y por lo tanto, me parece que es una excusa para un retraso judicial que es injustificable y una manera de hacer una instrucción teniendo al preso metido entre rejas a ver si se le debilita. O sea, que es que me parece increíble.
Y cuando dice que va a hablar de todo o que puede hablar de todo, pero que no quiere hacer daño al rey, me da la impresión de que hace daño a la institución. Justamente ese comentario me parece hasta negativo. Referencia al rey emérito.
Sí, bueno, y encima es como decía, me parece que Rubén, que aparece como de bueno. Él quiere decir, sí. Bueno, fijaos lo bueno que soy, que voy a salvar a la figura de jefe del Estado, ¿no? Bueno, yo lo que vaticino es que vamos a conocer bastantes cosas que desconocíamos hasta ahora y todas ellas negativas para el sistema. Pero ojo, yo creo que el Estado de Derecho demuestra su fortaleza afrontando situaciones como estas, ¿eh? Sí. No tapándolas, sí, que era lo que hubieran preferido algunos.
Sí. Sí, lo que no vale es convertir a Villarejo en el único responsable de toda la trama que él denuncia.
Claro, pues, claro.
Porque
claro.
Es estrictamente supuesto, el síntoma. Claro. Ojalá fuera el problema Villarejo. Ojalá pudiéramos aquilatar en la figura de Villarejo todas las tramas que ahí conducen o de él se derivan, ¿no? Lo que se pone en juicio es realmente un sistema. Un sistema que además... Él podrá tener menos galones y méritos de los que se atribuye, pero muchos más de los que suponen un ejercicio de subestimación, ¿eh? No sé si ha acabado con la monarquía, no sé si ha acabado con Rajoy, no sé si ha acabado con Cifuentes, pero detrás de todas esas operaciones, Villarejo tiene una posición determinante.
Hay muchos juicios pendientes de esos negocios que afectan a instituciones.
A él, ¿eh?
Y claro que él no forma parte de un entramado y que afecta pues eso a todos los estamentos.
Está García Castaño, que está Eugenio Pino, Eugenio Pino era el director operativo de la Policía Nacional, que no es un cargo...
Está la cúpula de la policía. Claro,
está imputado el secretario de Estado de Seguridad por lo de la Kitchen, Francisco Martínez.
Está imputado,
y de hecho hay algunos comisarios que están, como se dice, colaborando con la investigación judicial y eso es lo que le causa también problemas a Villarejo. Claro. Por ejemplo, el caso de García Castaño, que se decidió a colaborar, pero en fin, que hay...
El caso del chofer, que por lo visto está hablando bastante, vamos, el famoso Ríos, chofer que hacía de espía de Bárcenas, ¿no?
Bueno, os cuento
está
también,
en todas insisto, en todos los asuntos.
Sí, Tony, insiste.
Gracias. No, yo insisto en que hay algunas de las piezas que no se entiende porque no se ha abierto el juicio del señor Villarejo. No se entiende porque están paradas. Paradas, no hay más peticiones por parte del juez de investigar nuevas cosas, con lo cual hay algunas que son francamente menores dentro del aparataje que nos ha montado el señor Villarejo en todos los frentes, con lo cual alguna explicación tiene que tener. Y además, vuelvo a decirlo, o sea, ¿alguien tiene garantías que este señor no haga un movimiento? Porque lo acaba de decir Casimiro, no tiene pulsera, solo el compromiso de comparecer, bueno, hasta que deje de hacerlo. Es que no entiendo realmente esta puesta en libertad sin haber hecho algún esfuerzo por llevar adelante alguno de los juicios, a no ser de que en estos juicios que se podían haber abierto, la culpabilidad estuviera pendiente de más de un hilo.
Os cuento también, antes de hacer una pausa cortita, que los grupos parlamentarios, habéis hablado hace un momento del rey Juan Carlos y alrededores, los grupos parlamentarios de EH Bildu, Junts per Catalunya, Compromís Más País, van a registrar durante esta mañana una petición de comparecencia de Felipe VI en el Congreso para que explique, dicen, todo lo del rey Juan Carlos, la presunta corrupción. Dice que explique lo sucedido en las últimas horas, días, meses y años en relación a la Casa del Rey. Insisto, una petición de comparecencia de Felipe VI. Quiero recordar a los oyentes que el Congreso de los Diputados, entre sus funciones, no está a controlar al jefe del Estado, está a controlar al gobierno, y el gobierno es el que refrenda todos los actos del jefe del Estado. Por eso se entiende que ya está controlado a través de este procedimiento, que sea indirecto, ¿no? Lo que hace el jefe del Estado, lo que hace el rey don Felipe, lo tiene que refrendar siempre algún ministro, el gobierno. Como el Parlamento controla al gobierno, pues ese es el mecanismo de control. O sea, la posibilidad de que veamos a Felipe VI comparecer en el Congreso, salvo que al rey le apeteciera, quiero decir, comparecer en el Congreso para responder a las preguntas de los portavoces parlamentarios, es terriblemente remota, pero bueno, queda constancia de que os he contado que la petición existe, porque se registra esta mañana. Son y 26, una menos en Canarias. A la vuelta, si queréis, hablamos de las infantas y de la vacunación y de la Semana Santa que viene y estas otras cuestiones. Ayer contábamos a esta hora la información de que las infantas Cristina y Elena, o sea, las hermanas, que no las hijas, las hermanas del rey don Felipe, se habían vacunado en Emiratos Árabes, habían ido a visitar al padre, y según el comunicado que difundió luego a lo largo de la mañana la infanta doña Elena, fueron a visitar al padre de Emiratos, se les ofreció, no dice quién, pero bueno, supongo que las autoridades de allí, se les ofreció vacunarse para no tener que andar haciéndose test para entrar y salir, lo que se llama el pasaporte sanitario, estás ya vacunado, pues ya no te... Y ellas accedieron a esa vacunación, que no tenían intención, decía el comunicado de la infanta doña Elena, que no tenían intención ni de utilizar un privilegio, ni de utilizar eso para no tener que esperar en España a que le tocara la vacuna, etcétera. Ayer ya explicamos también en este programa, y a esta misma hora, que la zarzuela siempre insiste en lo mismo, familia real es el rey, la reina Letizia y las dos hijas, y hasta ahí llega la familia real. Y usted dirá, pero lo demás entonces, ¿qué es? ¿La madre no es familia? Digamos que para esto, no. O sea, para la responsabilidad que asume el rey sobre el comportamiento de los miembros de su familia son estos cuatro. Y todo lo demás, pues cada uno es responsable de sus actos. Eso no significa, claro, que los actos de los demás, que siguen siendo familiares, no afecten pues a la imagen, a la reputación, no afecten al debate público sobre los comportamientos de la corona, de la familia. Decía antes Fernando Onega, se preguntaba si la sociedad sabe distinguir esto entre familia real y el resto de la familia. Si el rey se ha preocupado de lo suyo y ahora lo que pasa es que tiene que preocuparse también de lo que hacen pues las hermanas o de lo que hizo el padre en su momento. Y ya os pregunto, si compartís o no esto que está diciendo Podemos, si creéis que es más un anhelo que una realidad, Podemos dice todo esto, lo que ellos llaman los sucesivos escándalos que todas las semanas afectan a la familia, que todo esto acerca el horizonte republicano. Esta es una expresión que ayer le escuché a Pablo Iglesias y a Irene Montero. Supongo que la convivencia también tiene esas cosas, que al final acabas diciendo las mismas cosas de la misma manera. Se acerca el horizonte republicano con todos estos sucesos que se están produciendo. ¿Lo veis? ¿Veis el acercamiento o no?
Yo justamente... Justamente por eso, porque ellos digan que este suceso con las infantas acerca el horizonte republicano, creo que es justo lo contrario. Yo creo que produce el efecto contrario. El hecho de que partidos como Unidas Podemos, como Esquerra Republicana, como bueno pues las formaciones independentistas, Puigdemont, etcétera, etcétera, cuanto más alienten la República, me da la sensación de que más lejos vamos a estar de la República y más se va a sentar todavía la monarquía. Esa es mi impresión personal. Porque en este caso la institución monárquica tiene por un lado, este frente, que son los republicanos, pero que me parece a mí que con Pablo Iglesias no conseguirán el fin que están buscando, justamente lo contrario. Y por otro lado, es verdad que dentro de la Casa Real, aunque las infantas ya no sean parte de la Casa Real en sí, que sean familia del rey, por lo tanto, cualquier acto de las infantas, yo sí que creo que tendría que ser 100% ejemplar. Con esto no estoy diciendo, es verdad que no, el argumento que expone, por ejemplo, el Partido Popular o Vox, que están diciendo, bueno, es que no le han robado la vacuna a ningún español, eso también es verdad, no pertenecen a la lista de jetas vacunados que tenemos muy amplia aquí en nuestro país, con todos los obispos, ediles, alcaldes, cargos intermedios, bueno, en fin, tenemos un rosario de picaresca brutal y ahí en ese grupo no deberíamos meter a las infantas, pero sí que es cierto que desde el momento en el que tú has pertenecido, desde que naciste a la Casa Real, pues se te exige un mínimo de, bueno, no sé, un comportamiento que parece que ellas, yo quiero pensar que en el fondo ellas no eran conscientes del daño, quiero pensar en positivo, ¿no? Que no son conscientes del daño que estaban haciendo a la institución, porque si no, es que no me lo explico. Porque entonces resulta que la corona tiene enfrente, no solamente a los republicanos y a todos estos que quieren ver ya cuanto antes el fin de la monarquía, sino a su propia familia ahí dentro un poco remando en contra, ¿no? Entonces, bueno, en cualquier caso, habría sido mucho mejor que ellas nos hubieran informado, o la Casa Real, del asunto de que se hubieran vacunado antes de tiempo. Hubiera sido mejor porque así se habría evitado pues todo este follón que se ha formado. La falta de transparencia es como una constante, ¿no? Creo que tendrían que ser más comunicativos con los periodistas en todos los sentidos. Pero bueno, también te digo, estamos en un momento de crispación social por el coronavirus, política, económica, todo nos molesta, todo es motivo de crítica. Y bueno, esto es lo que tendrían que haber tenido en cuenta las infantas y no que un medio de comunicación, en vez de haberlo comunicado ellos, que no tenga que venir la prensa a contar que se han vacunado.
Casimiro. Bueno, yo creo que la falta de ejemplaridad atañe a toda la familia real. O sea, que ellas le han hecho un flaquísimo favor a su hermano. ¿Por qué? Pues porque, como decías tú, mucha gente no distingue entre lo que es la institución, qué es la familia real y qué es la familia amplia, la familia que forma parte del entorno del rey. Entonces, que en un momento como este, en el que hay gente esperando cola para vacunarse, en el que ha habido escándalos de gente que se ha colado y tal, que ellas aprovechen ese viaje a Abu Dhabi para vacunarse y tal, la excusa que han dado, mejor prefiero ni mencionarla, y que el propio director, exdirector del CNI, haya hecho lo mismo, pues es dar un mal ejemplo que afecta directamente al rey, porque eso es dar munición a los que están deseando que pise la cáscara de plátano Felipe VI y se meta una torta. Es decir, es que ellas viven en un mundo que no es el nuestro. Ellas no se dan cuenta de la repercusión que puede tener esto si se conoce para su hermano, que está pasando una situación realmente complicada. Pero ¿cómo se puede ser tan irresponsable? O sea, yo es que a veces pienso que viven en otro mundo. O sea, en esas monarquías en las que se podían hacer las cosas sin que nadie se enterara. O sea, eso para empezar. Y luego hay otra segunda cuestión que a mí me plantea también otra reflexión. Es, ¿quién sabía esto? Pues lo sabían los escoltas, ¿no? Bueno, aparte de los implicados, claro. Y hay una cosa muy importante. Según la información publicada por El Confidencial, San Roldán se vacunó el 5 de enero y las hermanas del rey el 6-7 de febrero. Es decir, que ahí ha habido una labor de más de un mes. Y claro, los escoltas, los implicados, o sea, el Ministerio del Interior sí lo sabía. Por lo tanto, el gobierno sí lo sabía. ¿Quién más lo sabía? Es que a mí no me sale. O sea, a no ser que vayamos a la teoría de la conspiración y digamos, no, es que Villarejo ya tenía por ahí sus tentáculos. No, es decir, ojo, aquí hay una cosa muy importante. Esta no es una información de que a uno le han pillado saliendo, como decía antes Tony, de un restaurante del centro de Madrid, donde te pueden ver 2.000 personas y hasta te hacen una foto. No, esto es Abu Dhabi, un viaje que nadie conoce, unas vacunas, que me imagino que no se vacunarán en la plaza de la capital de Emiratos. O sea, que esto todo es muy reservado. Esto todo es como muy... que aquí hay una operación. O sea, no seamos idiotas. Aquí esta filtración tiene unos intereses detrás. Y cualquiera que haya estado en periodismo durante algunos años se da cuenta de que esto tiene una trastienda. Y es importante saber esa trastienda también.
Bolaño.
Si no, antes decías es que no sabemos si eran conscientes. Hombre, pues no sé para qué las han educado durante toda su vida. Han estado educadas, ahora no serán familia real, pero han estado educadas precisamente para ser parte de la familia real. Si no eran conscientes, apaga y vámonos. Otra cosa es lo que antes comentaba Carlos de lo que se ha registrado hoy en el Congreso. Yo creo que si alguien quiere avanzar hacia la República, tiene que andar a compaso firme y no con chorradas de este calibre, porque saben que no llegan a ningún sitio. Pero esto ha hecho mucho daño a la Casa Real, porque podemos hacer todo tipo de lucubraciones. Es que lo hicieron para poder ver a su padre, etcétera, etcétera. ¿No hay familias que quieren ver a su padre? Aquí en este país, esto ha sido un golpe tremendo. Y tiene razón Casimiro, o sea, ¿por qué se ha filtrado? Preguntas que hay que hacerse. ¿Estaba el médico de Zarzuela en Abu Dhabi, como salió en la primera información del Confidencial? Yo creo que ese dato es fundamental, sí, y básico.
Creo que lo desmintió la Zarzuela, sí.
Sí, pero sí. Tal como está creciendo todo, sí, Carlos,
sí, lo contó,
permíteme
lo contó
que siga teniendo mis dudas.
Lo contó el Español a primera hora, es verdad, porque ayer lo contamos aquí también, pero luego salió el desmentido de la Zarzuela, digo, por añadir el dato, ¿no?
Sí, pero es que
si al final imagínate que se confirma que sí que estaba el médico de la Zarzuela, aún es peor, bueno, porque es desmentido.
Claro, exacto. Y va muy en la línea de lo que decía ahora Casimiro, ¿no? O sea, esto no lo sabía nadie. O sea, es que vamos, no me lo creo. ¿Y por qué se filtra? Vamos, no creo que haya periodistas que tengan sede en Abu Dhabi. Con lo cual, a partir de ahí, todas las especulaciones son válidas. Pero de todas maneras, insisto en el tema de que las dos infantas parecen agentes republicanas, porque esto ha sido un golpe demoledor. Porque cuando estos temas llegan a la barra de bar a comentarse, son malos. Y la monarquía en estos momentos... yo discrepo de lo que dice Sandra, de que no hay ningún problema porque lo pide Podemos. El problema es que la monarquía en estos momentos tiene un apoyo del 50% y poco en el país, y al menos en dos comunidades donde el rechazo es abrumador, que es Cataluña y Euskadi. Así no se puede ser.
Sí, yo hablo
rey
de la mayoría de España.
Alguien en la Casa Real tendría que empezar a pensar cuál es el relato y el discurso de la Casa Real y del rey Felipe.
Sí que es verdad que la Casa Real bien no funciona, pero simplemente por contestar a Tony, y es verdad que hay comunidades que son manifiestamente, bueno, republicanas o más republicanas, pero sí que creo, de verdad, soy de la opinión de que cuanto más dependa el final de la monarquía de Podemos, de Esquerra, de Puigdemont y compañía, más durará la monarquía española. Así pienso yo, humildemente.
Nada más hace falta ver lo que decía ayer el señor Miguel Ángel Revilla, poco sospechoso de ser un ultraizquierdista radical e independentista, o lo que piensan muchos votantes socialistas, o lo que piensan incluso muchos votantes del centro-derecha, que están alucinados viendo lo que está sucediendo. O sea, lo único que se consigue con todo esto es poner al rey en jaque permanente, y lo hacen desde la propia Casa Real o de la familia real, como queráis decirlo, pero eso es, vamos, la imagen de la Casa Real está ya por los suelos, y todavía no sabemos más cosas de cómo va a evolucionar lo del rey, porque claro, ha pagado, porque son donaciones de amigos. La pregunta que a mí me asalta es que claro, a lo mejor sacar dinero de algún paraíso fiscal para pagar la deuda con Hacienda, pues quedaba feo, porque habríamos otro pastel. Un pastel que se ha abierto porque
esto te ha quedado un poco, Tony, esto último te ha quedado un poco especulativo, ¿eh?
Digo, bueno, será todo lo especulativo que quieras, pero a ver, o sea, una persona que es capaz de hacer una donación de 60 millones de euros a una persona, ¿qué decimos? Que no tiene dinero y tiene que pagar porque se lo presta.
Yo me refiero a estos reyes, Tony.
Yo no me creo nada ya, lo siento mucho, pero decís lo que queráis, pero no me creo nada.
Los grandes partidos políticos perdona, Rubén, mientras Pepe y PSOE hagan de muro de contención, me parece a mí que, bueno, pues la monarquía no está en peligro. Lo digo tal y como lo siento.
Amón, brevemente, por favor.
Sí, iba a decir que hay que confundir las categorías, no confundir las categorías, porque es verdad que la monarquía como concepto, al que alude Iglesias como si fuera el absolutismo de Luis XIV, no goza de buena reputación la monarquía, y es verdad que cada vez existe más resistencia, y no digamos entre los jóvenes. Si elevamos la categoría a la monarquía parlamentaria, nos damos cuenta que la aceptación empieza a ser alta, bastante alta, y si hablamos de la figura de Felipe VI, es muy alta, ¿no? Y hecho esos tres grados, creo que la monarquía está mucho más sólida de lo que parece, pese a la labor de combate en la que incurren la propia familia del rey y los cortesanos, que estos son los principales puntos y arietes de ataque de la monarquía, y sobre todo porque la polarización beneficia a la monarquía, en el sentido de que la mayoría de los tercios que se requieren para modificar la Constitución es inviable, que abrir un proceso constituyente no le conviene a Sánchez, y que si hay que colocar una duda, yo la colocaría en el propio Sánchez y en su ambigüedad, ¿no? A ver, que hasta el momento se ha comportado con lealtad, con ciertos matices, pero que si deja de hacerlo, pues mira, a lo mejor la polarización deja camino a unas dudas mayores de las que ahora tenemos.
Una pausa, son menos cuarto, a las 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Enseguida completamos el análisis de los asuntos de esta mañana. Hablando del 7 de marzo y del 8 de marzo, la delegación de gobierno de Madrid informa de que ha decidido prohibir todas las manifestaciones que habían sido, cuya petición había sido trasladada a la delegación de gobierno o comunicación por parte de los convocantes. Dice en una nota que luego ampliará el delegado a las 11 de la mañana ante la prensa. La delegación de gobierno decide, después de estudiar las propuestas de convocatorias que ha recibido, prohibir todas las que han sido comunicadas para el domingo 7 y el lunes 8 de marzo. El delegado Franco señala que después de estudiar detalladamente cada una de las peticiones, teniendo en cuenta las posibles confluencias de distintas concentraciones multitudinarias en varias zonas de Madrid, se ha tomado la decisión firme de prohibir por motivos de salud pública, este es el argumento, esta es la razón, por motivos de salud pública todas las manifestaciones. Dice, en un momento en el que la Comunidad de Madrid sigue siendo uno de los territorios con mayor índice de contagios y de personas hospitalizadas. Esto que antes comentábamos con el, o intentábamos comentar con el señor Aguado, vicepresidente de la Comunidad Autónoma. Por tanto, en lo que hace a la Comunidad de Madrid, porque esta es una decisión que compete a los delegados de gobierno, cada uno en cada comunidad autónoma. En la Comunidad de Madrid no se autorizan las manifestaciones del 7 y del 8 de marzo. Ya sabíamos que el gobierno había desaconsejado que se celebraran, no al lugar, dijo la ministra Darias, y que la señora Montero, creo que ayer mismo, Irene Montero, dijo que ella tampoco iba a ir a ninguna de estas manifestaciones. Así que, ¿dónde queda aquello que dijo Pablo Echenique? Tan firme cuando lo dijo, esto de si hay concentración, si hay manifestación, nosotros iremos, porque lo de Darias es solo una recomendación y no una norma. Pues en este caso es Echenique el que, digamos, de manera discreta se la cambia de criterio. Ignacio Rodríguez Burgos, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, cuéntame noticias económicas y financieras de esta mañana.
Venga. Pues mira, los inversores apuntan a las ventas controladas a la espera de nuevos datos de la situación de la economía europea. Al mediodía, poco antes del mediodía, se conocerá el boletín económico del Banco Central Europeo. El gobernador del Banco de España, Hernández de Cos, ya adelantaba que las vacunas no frenan la persistencia de la crisis y que en lo que va de año, pues los indicadores muestran nuevas contracciones en la zona euro. Es decir, esto de las vacunas no va tan masivamente como se esperaba y por lo tanto la crisis se queda más tiempo con nosotros de lo deseado. Además, se reúnen hoy los países exportadores de petróleo encima de la mesa la posibilidad de aumentar la oferta ante, eso sí, la reactivación que está habiendo en Asia, porque esto de la recuperación es desigual también por países, y Asia es el gran consumidor de crudo, así que el petróleo está subiendo y ya está otra vez en los $65 el barril. Las bolsas del viejo continente, como digo, a la baja. Y la española, pues también tiene color frambuesa. 0,05% de caída. Intenta mantenerse por encima de los niveles de los 8.300 puntos, por encima de ellos. En Enagás, Iberdrola, destacan en la parte alta. También Telefónica, en el IBEX. Pero la protagonista de la mañana es Duro Felguera. Ha llegado a subir más del 20%. ¿Y sabéis por qué? Bueno, pues porque el Estado la ha rescatado, es decir, ha acudido en el rescate y el gobierno ha decidido inyectar 120 millones de euros en Duro Felguera, en esta compañía asturiana de ingeniería, que lleva años en dificultades, mucho antes de la COVID ya tenía dificultades, y se quedará el Estado con el 40% del capital. Es la segunda empresa que recibe ayuda del Estado después de Europa, y puedo asegurar que se oyen muchas llamadas a la puerta de muchas empresas intentando también rescátanos, por favor, rescátanos.
Ignacio, que tengas buen día.
Abrazos.
Y hasta mañana. Que igual Rubén Amón quiere aprovechar el tiempo que nos queda para indultar a alguien.
Pues en concreto a Kennedy, y no a John Fitzgerald ni a Robert, tampoco a Jackie, sino a Malcolm, cuya notoriedad en la prensa británica se explica porque desempeña su concejalía en Liverpool desde Madrid. Así lo lleva haciendo exactamente desde hace un año y no tiene intención de modificar sus rutinas. Responde a ellas desde la distancia y desde el teletrabajo, o sea, desde el trabajo en la distancia, toda vez que el distrito en el que fue elegido, Kirkdale, se ubica a 2.000 kilómetros de su ordenador. Podéis entender así la incredulidad de los vecinos y los reproches que se amontonan en el correo electrónico de Malcolm Kennedy, un año sin presentarse y sin tener demasiada noción de los problemas cotidianos de Kirkdale, concretamente la gestión de la pandemia. Se le reprocha a Malcolm haberse desentendido de la calle y gobernar desde Madrid, pero no existe una normativa que le impida hacerlo, como no se vislumbran razones para forzarlo a dimitir. Kennedy asiste a todas las reuniones y se ajusta a un horario laboral y cobra puntualmente una nómina de 10.000 libras anuales, pongamos que son 11.500 euros. Le sirven para sufragar sus gastos en Madrid y para contribuir al matrimonio mixto, pues resulta que la esposa de Kennedy es española. Se casó con ella hace 8 años y ha vivido siempre, o casi siempre, en España, de tal manera que las restricciones sanitarias y el caos sobrevenido del Brexit le han permitido ahora consolidar la teleconcejalía. Kennedy, elegido en las listas del Partido Laborista, no tiene la intención de volver a presentarse a las urnas, quizá porque los vecinos tampoco tienen intención de volver a votarlo.
Alicia Heras, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
¿Tienes unos Callahan a mano para estas personas que han de irse?
Pues sí, sobre todo los Callahanín, porque seguro que no lo saben, les voy a contar por qué son los zapatos más cómodos y que es casi como ir descalzo. Bueno, pues por su excelente diseño ergonómico, porque son ultraligeros, solo pesan 170 gramos, y por la gran absorción de impacto, 9.6 sobre 10, por la uniformidad de la pisada, 10 sobre 10, y porque reduce la tensión en la fascia y el talón de Aquiles. Y es que Callahanín es el primer zapato creado para uso en interior. Está fabricado en España y a la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es.
Pues os deseo que tengáis un jueves, eso, ¿no? Un jueves,
sí.
Estupendo.
Mañana.
Adiós, Sandra Golpe, que sigas triunfando.
Ole.
Informativo de las 3 de la tarde. Has hecho la mejor audiencia de los últimos 12 años.
Dios mío.
Imparables.
Gracias, audiencia.
En la tele. Adiós, Sandra. Beso. Adiós, Tony Bolaño.
Hasta luego, buenos días.
Adiós. Casimiro, que tengas buen día, tú también.
Adiós, ya me has llenado el móvil de mensajes de WhatsApp felicitándome, oye, claro. La fuerza de la radio.
Te das cuenta, ¿eh?
Yo ni me había enterado, fíjate.
Bueno, pero para eso estoy yo.
Ahí.
Por lo menos yo ya he sido útil con alguien, que eres tú. Así que ya me doy por satisfecho y abandono el programa. Adiós, Amón, hasta mañana.
Cuidado con Villarejo, que está fuera, ¿eh?
Adiós. Mira las horarias, qué bien suenan a esta.